estamos con un dúo que es un cuarteto casi también, podría decir, por distintos motivos. Le doy la bienvenida al dúo cuarteto del Frente Sindical León Duarte, Raúl Ferrando y Gerardo Farino.
Forino Galleta.
Forino Galleta. Que leo tan rápido.
Alias el Galleta.
Alias el Galleta, el legendario Galleta, a quien hace muchos años conocimos. Bueno, Raúl, Gerardo, buen día.
Buen día, muchas gracias por invitarnos a tu casa.
Con mucho gusto, el Frente Sindical, viene el neoliberalismo. Ya habrá tema para conversar, pero cuando ustedes ingresaron acá al estudio, estaban escuchando a Luis Julien, y el Galleta fue el primero, que dijo, quiero participar con una película. Yo dije otra película.
Tierra y libertad.
Tierra y libertad. Fundamento en dos palabras.
Todos juntos con nuestras contradicciones, intentando y fracasando, pero nunca muertos.
Yo dije a los compañeros y recordé una escena de Marcelo Mastroianni increíble.
Y
cuando fue a por más. Y Gerardo dijo, también tenemos corazón y amor.
Corazón y amor y el ladrón de bicicletas.
Tres películas que recomendaba.
Ganamos, ya está.
Claro,
a ver.
Ya
el paquete que llevan nos lo llevamos nosotros.
En esto del neoliberalismo.
El salchichón que estaba prometido, lo queremos.
Sí. Estamos concursando, ¿eh? Los tres concursamos, Luisito.
Película de lucha, película de estar luchando el trabajo, el mantener una familia.
Sí.
En momentos que sabemos que algunos, como viejos que estamos acá, supimos vivir.
¿Se vienen tiempos de lucha? ¿Se vienen tiempos de resistencia? ¿Se van a repetir imágenes que ya vivimos? ¿Cómo está viendo el Frente Sindical León Duarte esta coyuntura? Gente pidiendo que aumenten las tarifas.
Las imágenes siempre son nuevas. Lo que pasa es que nosotros tenemos experiencia de qué pasa con algunos discursos. Entonces, cuando nosotros escuchamos que el Estado es caro, que el mercado es el gran regulador de la economía, el gran distribuidor de la riqueza, sabemos las consecuencias. Si le agregamos ahora, yo no quiero aturdir a la gente, que tenga una ley de urgencia, que no sé qué dice, porque Arbeleche me dice un día una cosa, porque Pérez Tabo me dice un día otra cosa, porque Luis Lacalle Pou me dice otra cosa, Talvi y Servino me dicen otra cosa. Yo sí sé que ellos quieren un Estado pequeño. Y un Estado pequeño, para nosotros, con las modestidades intelectuales que podamos tener, solamente defendidas con una práctica sindical constante con los compañeros, tiene que ver con el acompañante al discapacitado de tu familia. Tiene que ver con no cago en las drogas. Tiene que ver con gol al futuro. Tiene que ver con el proceso que la gente de secundaria no sabe si va a seguir. El proceso, para los que no lo tienen a mano, es que adultos, trabajadores puedan terminar secundaria, repito, secundaria. Y capaz que en este achique del Estado, en aras de favorecer al mercado, que un día, más allá, tal vez después de mañana, va a derramar y tal vez haya... Bueno, ese es el Estado que se quiere achicar. Yo no hablo de Mides, no hablo de ACE, no hablo de 92.000 operaciones de ojos. Hay 92.000 uruguayos que vieron a sus nietos, que vieron a sus hermanos. Hoy está en duda eso. Hoy está en duda que algunos abuelos puedan ver a sus nietos. Entonces, cuando me dicen, quiero ahorrar 900 millones de dólares, o 1.300 millones de dólares, ya no sé, porque esto varía, mi duda es esa. Como trabajador me paro en, yo quiero que todos los abuelos puedan ver a sus hijos.
Yo hay algo en torno a ese tema, Gerardo, que no tengo dudas. Van a querer expulsar a los médicos cubanos, como ya han hecho en otros países. Como penosamente ya hay médicos que le hicieron juicios cuando llegaron acá, estaban en contra de esta actividad. Los médicos cubanos tienen, me parece, quisiera equivocarme, los días contados.
A ver, como Frente Sindical León Duarte, corriente de pensamiento muy vieja dentro del movimiento sindical, creadora de nuestra CNT, fundadora de nuestra CNT, como decía el compañero Galleta, tenemos sapiencia de haber vivido tiempos jodidos. Entonces, digo, cuando además se repiten mismos nombres, vuelven a estar en la cancha los mismos jugadores, es difícil cambiar el método de juego. Cuando a la gente le cuesta estudiar y le cuesta leer, y te juegan como que lo que fue caballito de campaña de Luis Lacalle Pou, el Estado ya colaboró, ya hizo el esfuerzo, ahora el esfuerzo lo tiene que hacer, el pueblo ya hizo el esfuerzo, ahora el Estado tiene que hacer el esfuerzo. Y no saber qué es el Estado. El Estado somos todos nosotros. El gobierno es otra cosa. Y el gobierno va a ser el favorecido en este momento, y los amigos del gobierno van a ser favorecidos. Los trabajadores que no supieron saber estos 15 años de bonanza, con los miles de errores que tuvimos, y el error fundamental fue no enseñar a la gente a apropiarse de las cosas, a tomarle conciencia de clase a las cosas, y a tener la empatía de que, a ver, yo en estos 15 años la agenda de derechos me pasó muy tangente, muy poquitas cosas me tocaron en mi casa, estamos cómodos, ¿está? Pero sin embargo la defiendo a muerte, porque al compañero que tengo al lado sé que le faltan cosas. El compañero que tiene un hijo discapacitado precisa mucho más de esa agenda de derecho. Y eso es encariñarse con el compañero, tener empatía con el compañero. Eso falta todavía conquistar. Lo estamos llegando al límite de nuevamente un incendio donde mueren dos criaturas y la culpable es la madre, pero no se ve el contexto social, que era una trabajadora sexual. Enseguida agreden, pero nunca ven el contexto y por qué no dimos una mano a que eso no pasara. Y eso en el movimiento sindical tenemos que tomar la mano. Digo, no podemos dejar tirado al compañero de trabajo, y nos va a pasar como dirigentes sindicales que somos, que sabemos que hay compañeros que votaron este proyecto político, y que van a ser los primeros que van a venir a pedirle una mano, porque van a empezar los achiques, van a empezar que al partir del 1 de marzo no vamos a tener los consejos salarios como los teníamos, que la suba de los salarios no van a ser por encima de la inflación o igualada a la inflación, y eso también a veces, pero es poco, pero hermano, estás ganando por justo o por encima de la inflación. Y eso hay que tenerlo presente. Hoy escuchabas en la radio, el problema de la carne no es un problema del Frente Amplio. La suba de la carne, ahora es un problema regional, todo es problema regional. A partir del 24 de noviembre para acá, dejó de ser un problema del Frente Amplio para ser un problema regional. Ya no estamos limpiando. Y yo le decía, me dolió mucho el 24 ver una compañera que vino a votar de Argentina, Lucía, que era secretaria de Hugo Cores, llorando porque dice, estoy viendo un espejo clarito de lo que pasó en Argentina y que se está repitiendo día a día acá, en Uruguay. Y aprovechamos a decir que ya va a ser 13 años que no tenemos al Hugo, mañana se fecha, hombre imprescindible de esta casa también, que fue director de prensa de esta casa y director de nuestro partido, pero imprescindible para el movimiento sindical y para el movimiento político, marcó ética y conciencia de clase como muchos.
Cuando Gerardo dice esta casa, habla del multimedio. Cuando dice esta casa, sumamos que fue columnista de la Rueda de Amarillento.
Sí, sí. Como yo que fui electricista de esta casa.
Se reiteran situaciones, tú decías, esta compañera que vino llorando, lo de Argentina, también se reiteran desde otro punto. El vamos a volver comenzó a estallar en distintas esquinas.
Eso es bueno.
Sí, lo interesante del debate, nosotros como militantes sindicales, militantes sociales, nos paramos en un lugar en la defensa de un proyecto. Y en tratar de explicarle a la gente, evidentemente no lo hicimos de la mejor manera, de lo que implicaba ese proyecto. Ese proyecto implicaba 18 de julio a las 6 de la tarde, un viernes cerrado. Todos los boliches cerrados los sábados. Un nivel de... Yo no voy a hacer fotografías con los niños y el pasto, porque no me parecen que estén buenas. Pero sí un nivel de desempleo, un nivel de inactividad económica, un nivel de parálisis social que si no hubiera sido el PIT-CNT, porque ahora aparece Alfi, estoy esperando que aparezca Bención, que salieron corriendo, cuando 2 horas antes por televisión nos anunciaban la bonanza económica del modelo de mercado. Y cuando el modelo de mercado, la burbuja del mercado se les cayó, renunciaron. Lo digo con todas las letras para que a todo el mundo le quede claro, porque ahora todo el mundo es un doctor. Pero a la hora de cabecear en el área chica, cuando los vasos grandotes, hubo algunos que se agacharon. Y se agacharon bastante. Y ahora salen a opinar. Entonces, a mí me duele en prenda como militante del sistema financiero, como militante de AEU, cuando algunos se arroban trajes que no les corresponden. Entonces, cuando todos estos mercachifles del mercado, valga la redundancia, o el subrayado, salieron corriendo a Chugarri, que no tenía ni idea de economía, vamos, convocó a EU y al movimiento sindical, y no a las cámaras, y no a los exportadores, y no a los llorones de siempre, ni a los que quieren un dólar dispar. Y el Banco República técnicamente fue quebrado 3 veces. El banco hipotecario no existía. El Uruguay desaparecía, la cadena de pagos estaba rota. Eso es el proyecto del mercado. Eso es lo que graciosamente, con muchos colores nuevos y rebozados, me quieren vender. Yo ya sufrí desempleo. Los trabajadores ya sufrimos desempleo. No me acuerdo cifras exactas, entonces no me gusta payar. Pero el nivel de desempleo con el que se asumió el gobierno del 2005 era altísimo. El nivel de indigencia, es decir, menos de $1 por día, era brutal, brutal. Y se construyó. ¿Estuvo todo bien? No, por supuesto que no. Por eso Tierra y Libertad, porque sigo reivindicando mi salchichón. Tierra y Libertad es una historia de pelea, es una historia de pelea programática, es una historia de pelea en donde también me equivoco, cometo errores, me manco, pero sé lo que quiero. La referencia que hace Raúl a Hugo, sí, muchas cosas, pero acá estamos hablando de que los trabajadores puedan vivir mejor. ¿Vivieron mejor en estos 15 años? Sí, obviamente. ¿Vivieron como nos hubiera gustado? No, de ninguna manera. Este gobierno que sale tiene críticas, pero sí, y para llevar. Ahora, esto que nos dicen que va a venir, yo voy a contar una cosa personal y Alberto se va a enojar, y hay alguien que está detrás de un vidrio que también se va a enojar. En el 2002, todos nos acordamos, los más viejos nos acordamos del 2002, los más jóvenes no. Y los que teníamos laburo teníamos que salir a buscar un segundo laburo. Y los que tenían laburo y no tenían sindicato se les acababa el laburo. Y las jubilaciones valían una mierda. Perdón, Alberto. Y la seguridad social no valía nada. Y no se podía ir a la mutualista porque había que pagar un ticket. Y después había que pagar un segundo ticket para la farmacia, después de pagar el ticket del doctor. Los jóvenes no se acuerdan, porque no existe eso. Bueno, entonces yo salí como a la desesperada. Entonces había un programa de radio que se llamaba Margueando. Y me dijo, vos, no te podemos ofrecer laburo, pero te podemos dar una mano. Vendé a Margueando. y yo fui el único vendedor en la historia de Amargando, gracias a la solidaridad de Alberto y de Marcelo. Y por supuesto, en un mundo donde no había circulante, nadie hacía publicidad. Y también debo ser el único vendedor en la historia, el vendedor cero, porque no vendí nada. Pero el gesto fraterno de Marcelo, de Alberto, fue el mismo gesto fraterno de Corrales, en donde había una olla popular y una biblioteca. De tantas ollas que se armaron, de tantos mercados alternativos, de tantas soluciones. Bueno, eso no es necesario en un país digno, en un país en serio. Si dejamos que el mercado mate al Estado, mate a bomberos, mate a tu policía, la que te cuida la motito que compraste ahora porque tenés laburo por primera vez, mate tu seguridad social, mate el sistema de acompañantes, mate el arreglar la computadora de tu gurí, que tiene 2 años, nos vamos todos un poquito al 2002. Y una vez más, Marcelo, Alberto, esto es individual, y lo siento por los oyentes, muchas gracias y el reconocimiento.
Yo me quedo sin palabras y escucho a Gerardo. Me quedo en aquel momento, me quedo en la cantidad de gente que ponía a la venta toda su casa, venta de garaje. Me quedo en los clubes de trueque, donde se cambiaban 2 papas por una taza de harina, donde se truqueaban las cosas y se encontraba la gente. La cantidad de huertas, la cantidad de gente en bicicleta para ir a trabajar cuando tenía trabajo, la cantidad de gente que se fue, la cantidad de divorcios, la cantidad de suicidios, la cantidad de cosas que insólitamente mucha gente olvidó. Y me acuerdo de aquella editorial que terminamos diciendo aguante y resistencia. Y cuánta gente empezó lo que decía recién Gerardo, ollas, huertas, encuentros, abrazos. Me parece que no son iguales los tiempos, pero va a haber que empezar a instrumentar cadenas solidarias de aguante y resistencia.
Por eso duele cuando a un compañero laburante le escuchás decir el trabajador come con cualquier gobierno. Es verdad, comer vas a tener que comer con cualquier gobierno. Ahora, ¿qué calidad de comida comes y cómo conseguís esa comida? Yo viví esa crisis saliendo de esta casa. Para el oyente, estoy parado frente al ventanal de la radio y tengo el portón por el que salí en el 2002. Época de mucha crisis y digo, está, problema de con las patronales como todo el mundo, por más que era una patronal bastante amigable, pero no se podía mantener a todos los trabajadores. Y pasamos momentos muy jodidos, pero está, yo tenía un oficio, se laburaba, pero muchas veces había que hacer el trabajo de mi oficio solidario y o cambiarlo por comida. Y eso es lo que
el Fogata nos contó, perdóname que te haga una pausa, hasta el día de hoy lo tengo y a veces no le contamos a las nuevas generaciones las cosas que pasaron. Gente en la salud en Rivera que se bajó el sueldo y el sueldo que estaba rebajado lo cobraba con garrafas.
Exacto.
Lo cobraba con garrafas. Sí, sí. Nos olvidamos de algunas cosas que pasaban en Uruguay. La intendencia de Rocha, los funcionarios que lograban cobrarle a alguien la contribución, era parte del sueldo. Esto pasó en Uruguay. Sí, sí. El funcionario que lograba que un vecino pagara la contribución, eso se lo daban al sueldo porque no estaban cobrando los sueldos.
Y digo, para no ser bajón, digo, porque, a ver, apostemos, digo. Si medio país apostó al nuevo proyecto, esperemos que no sea malo y que no tengamos que salir a decir te lo dije. Pero bueno, como Frente Sindical León Duarte, ayer tuvimos una reunión muy buena que duró bastante tiempo, muy ordenada, muy política, donde la decisión final, digo, que ya se venía hablando, es salir a hablar con todas las corrientes de pensamiento sindicales que tenemos, para ver cómo afrontar la resistencia o cómo vemos los cambios que vamos a tener, porque cambios vamos a tener, está más que claro. Y en eso es lo que estamos haciendo, digo, la autocrítica de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal dentro del PCNT, dentro de los movimientos sindicales más chicos, sin llegar a la casa grande, y como corriente de pensamiento tenemos que, somos los ordenadores, somos los que llevamos adelante lo que es la casa fundamental de nuestra CNT, de nuestra Convención de Trabajadores, y vamos a salir a charlar con todo el mundo, y queremos las puertas abiertas, porque es la única forma de lo que tenemos los trabajadores, el juntarnos, el charlar, el estar unidos, para que la resistencia, no en la palabra resistencia que todo el mundo le pone el foguismo, vamos a decir,
sí.
Pero sí la resistencia a no perder nuestra agenda de derechos, a no perder salario.
Y a ir a por más.
Por lo menos mantener lo que tenemos. Yo no estoy dispuesto a volver a tener el bajón que veníamos hablando recién. Digo, lo sufrimos y se sufrió mal y costó recuperar eso. Digo, porque no fueron los 15 años de bonanza. Digo, estos 15 años fueron progresistas, sí. de crecimiento. Digo, pero a todos nos costó algo. Y bueno, eso es lo que como Frente Sindical León Duarte estamos dispuestos a seguir trabajando, poniendo la sangre en esto, como lo enseñaron los viejos.
O sea que lo primero que resolvieron es tender puentes con todas las corrientes sindicales, intentar unificar pensamiento, ¿puede ser?
Es bravo unificar pensamiento, digo, pero sí unificar medidas de lucha, medidas de resistencia, medidas de... Próximamente tenemos Consejo Salario. Uh-huh. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con un ministro de Trabajo que están poniendo... Para mí totalmente inexperto, Mieres, abogado laboralista no era, y los conozco casi todos. Sé que va a ser el que dirige Aristi, que está abajo, que fue director de trabajo ya del Partido Nacional, y sabemos lo que hizo.
¿Ah, sí?
Sí. Eso, el Pérez Tabó de los blancos, vamos a decir.
Mira. A ver, nosotros queremos hablar con todo el mundo, como siempre queremos hablar con todo el mundo. Ahora, en este momento político... El 2020 tiene la discusión presupuestal. Y los trabajadores y el movimiento sindical, tal vez los trabajadores no, tenemos la desviación de pensar que es un tema de públicos. Y no es cierto. Y lo tenemos claro y creemos que todas las tendencias y corrientes del movimiento sindical lo tienen claro. Es un tema nacional. Ahí se distribuye en dónde el Estado va a prestar interés. Si va a ser en la escuela pública o en la escuela militar. Si va a ser en el aguinaldo de los jubilados o en la caja militar. Si va a ser en ahorrar, esto capaz que me implica el CUDIM, capaz que me implica tantas cosas, ¿para qué? No se sabe muy bien. Entonces ahora Fitch, una calificadora, dijo no sé qué pavada, entonces ahora parece que, a ver, a nosotros como trabajadores nos interesa el trabajador, la familia del trabajador, escuela laica gratuita y obligatoria, universidad gratuita y universal, derecho a la vivienda. Estén pendientes en la discusión siempre. Si le ponemos variantes del el microsistema, de la microcoyuntura, que Fitch sigue opinando. A ver, yo tengo miles de trabajadores del sistema financiero que tienen problemas y no voy a permitir en las medidas de mis posibilidades y... me arrobo el derecho, a Ebu tampoco, que esos trabajadores pasen peor de lo que están pasando. Queremos pasar mejor. Ellos quieren cumplir con el mandato de no sé quién, perfecto, pero los trabajadores del sistema financiero y por extensión los trabajadores del PCNT y por extensión los jubilados y pensionistas, y por extensión, los niños que van a la escuela, a la preescuela y al sistema secundario, al sistema universitario, no van a pasar peor. Después hagan lo que quieran, ¿eh? Ahora, nosotros caracterizamos 2020, presupuesto. Eso vamos a hablar con las otras corrientes de opinión del movimiento sindical. la pelea es presupuesto. Obviamente consejo de salario. Y también de garrón. Algunos derechos fundamentales que ahora parece que nos están cuestionando el derecho de huelga, traficado, que la ocupación, que el derecho de propiedad, que el derecho de trabajo. Pero vamos a no ser cobardes, intelectuales. Vamos a decir las cosas como son. Y tengan claro, el movimiento sindical, cuando le arrebaten derechos, va a seguir tomando las medidas que sea. Nos hacemos cargo.
En este encuentro le planteo a Raúl Ferrando, a Gerardo Forino, irlo redondeando, sumando un comentario que me llega en el WhatsApp. Recuerdo esa época, hablando de reconocimientos, también a EU y a DEMU. Nos daban para repartir sus boletines. Lo hacíamos en bicicleta. Estábamos despedidos de Gaceba. Abrazo a todos. Arriba a los que luchan, Wilson Sequeira.
A ver,
Otro momento de aquel
terrible. Gallardo hizo momento. Un resumen fenomenal recién con respecto a lo que es el movimiento sindical. Movimiento sindical que no está desprendido de lo que es lo social. Digo, el pequeño comerciante, vos vas por la ciudad, ahora lo recorres lo que es el barrio de los judíos, que antes eran tres negocios, ahora explota, creció enormemente. Eso es porque hay plata en la calle, hay gente ávida de comprar.
Permitime, tú cuando entraste acá, se ve que pasás por ese barrio muy seguido.
Sí.
¿Recordabas la cantidad de locales que estaban al alquiler o a la venta o al algo vacío? Sí, sí. Y ahora si uno va allí a comprar algo, no puede caminar.
No podés estacionar, no puedes caminar.
Es una multitud.
Entonces, ese comerciante también tiene que estar consciente de que la plata que mueve no es el exportador que va a comprar ahí. No es el que va a comprar el almacencito que está acá al lado del multimedio. Es el laburante que no deposita la plata de noche para Suiza y después la trae al otro día para acá. No, todos los días ahorra, compra crédito y paga con lo que su consejo salario le dio un bienestar. Entonces, en eso a veces vemos que el compañero pequeño comerciante es un trabajador igual que nosotros. No es un empresario, no es el gran empresario que va a vivir del crecimiento del dólar. Va a morir con el crecimiento del dólar, como está dicho. Entonces, en esas cosas es lo que a veces decimos. Está bien la internet, usemos todos los medios que tenemos de comunicación, esto, pero leamos y comprendamos lo que está pasando en el mundo. Leamos y comprendamos lo que va a pasar con este modelo país que están poniendo, que tanto nos dijeron, no, Chile, ejemplo, miren lo que está pasando en Chile. En la Universidad Católica, que está a 4 cuadras de acá, vienen chilenos a estudiar porque les sale más barato que la Universidad de Chile. Y no tienen que endeudarse 20 años como hay que hacerlo en Chile. Entonces, hay un modelo país que hay que proteger, que está bien, va a haber cambios, pero tratemos que los cambios no duelan de la forma que explicaba el Galleta. Que no nos duela en la educación, que no nos duela en la salud, que no nos duela en el estado emocional de los trabajadores para empezar a perder compañeros que se tienen que ir al exilio, compañeros que no pueden comer o compañeros que hay que ir a dar una mano porque quedaron sin laburo.
Si habrá cosas para quedarnos pensando, gente, esta mañana, seguramente los testimonios, los relatos de ustedes conmovieron a muchas y a muchos, porque nos llevaron a un pasado que está allí nomás a la vuelta de la esquina. Con un pie en el estribo, Galleta.
Con un pie en el estribo. Hugo Cores, dirigente bancario, secretario general del PVP, en un momento hacía una definición. Lo que nosotros pensamos para el futuro es saber cómo se llama el vecino. Y saber cómo se llama el vecino es a los convocamos modestamente a todos. Mirá al de al lado, porque esto viene jodido. Entonces hay que mirar al de al lado, construir con el de al lado, saber el problema del de al lado. ¿Es tu problema? ¿Es parecido al mío? ¿Es nuestro problema? ¿Podemos manejarlo? Pero el mundo de los libres es el mundo de saber cómo se llama el de al lado. Gracias.
Me quedo con esa imagen y propongo que la pensemos. Mirar al de al lado. Raúl Ferrando, Gerardo Forino, Frente Sindical León Duarte, esta mañana aquí en Amariento.